Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando.
Amén, amén. Hey, qué tremendo. Déjeme entrar directamente a la palabra hoy. No sé, creo que su corazón está listo, el mío también, así que no quiero poner nada en medio de ello. ¿Cómo están ustedes hoy? En ese día me dijeron que estaban bien, pero yo no sé, me hace falta estar con usted. Gracias, bendecido, gloria a Dios. Ya voy de lentes, mis hermanos, ellos están conmigo. Ya sí es verdad que se puso seria la cosa. Yo quiero hablar un poco, cuando lee el libro de Hebreos, el pastor Vladimir, yo voy a hacer un resumen del libro, del capítulo. El pastor Vladimir hizo un resumen precioso la semana pasada. Si no estuvo acá, le acompaño a que lo escuche por internet. Ahí están todos nuestros mensajes. Y el libro es interesante porque fue escrito a cristianos en la región, en las regiones de Judía, ¿verdad? De Judea, perdón, que estaban siendo perseguidos por haber creído en Jesucristo como el Mesías. La gente no tenía problema que ellos creyeran en las tradiciones judías, pero aceptar a Jesús como el Mesías era una creencia muy difícil para ellos en esos tiempos. Así que eran perseguidos. El escritor de Hebreo, normalmente se le atribuye a Pablo, vino para ayudar y animar y corregir alguna de esas cosas. Y estamos entrando en el capítulo 13. Aquellos que han estado con nosotros todo ese tiempo, creo que llevamos para 5 años estudiando el libro de Hebreos, si no me equivoco, 5 a 6 años más o menos. Y usted dice, ¿cómo? Hemos, en nuestra iglesia, nuestro estilo, nuestro pastor fundador, Pastor Jim, siempre nos enseñó a estudiar la Biblia, versículo tras versículo, tal y como fue escrita, tal y como el libro fue desarrollado. Así que tomamos nuestro tiempo, no estamos aquí tratando en una carrera. Así que llevamos muchos años estudiando el libro de Hebreos. Ya entramos en la recta final del capítulo 13 del libro de Hebreos. Un libro muy profundo, un libro temático, increíble. Pero hoy yo quiero hablar acerca de cómo nosotros podemos abrir nuestras puertas. Abriendo mi puerta. ¿Cuál puerta de mi vida? ¿Cómo puedo yo abrir y acomodar las cosas en mi vida? Déjeme contarle algo que está tan relacionado con lo que voy a enseñar hoy que no me lo imaginé hasta que lo experimenté. Cuando fui a visitar a mi familia, algunos de ustedes saben que mi mamá se ha enfermado, entonces se ha tenido que quedar en República Dominicana y hemos hecho el esfuerzo. Dios ha provisto de una manera increíble. En diferentes áreas Dios siempre provee. Esta vez pude llevar a mis hijos de nuevo, lo cual normalmente no hago porque es más fácil comprar un boleto que 5. ¿Está conmigo? Y no me, solamente la chiquita cabe en la maleta, ya los otros crecieron demasiado. Entonces, esta vez se dio el caso que pudimos hacerlo. Realmente un milagro de Dios. Dios es tan bueno. Mi esposa y yo no dejamos de agradecerle a Dios de que Él proveyó de diferentes maneras. Cosas sucedían, aquello se vendió, aquello. Y la cuestión es que fuimos, ¿verdad? Y cuando fuimos, yo iba a alquilar uno de esos apartamentos, se llaman Airbnb, porque mi mamá vive en un apartamento de una habitación solamente con mi hermana. Entonces no quería quedarme en un hotel. Y dije, bueno, déjame alquilar una de esas cosas que hay. Airbnb, alquilas el apartamento por la semana. Pues una de mis tías se entera, y ya usted sabe, aquellos que son de, ¿verdad?, de su país, la ofensa familiar, ya sé, la señora hablándome por el WhatsApp, ¿cómo va a ser mi hijo? Tú eres como un hijo mío, ¿cómo te vas a quedar en esa cuestión? Ni lo sé pronunciar, me decía mi tía, usted se va a quedar por una cuestión y que no sé ni pronunciar. Y yo, está bien, tía, pues cancelo la cuestión, nos vamos a casa de mi tía. Y mi tía, todos sus hijos ya están casados y tiene un apartamento solo, pero a veces es difícil. Yo decía, es mi tía, pero yo nunca viví con ella. ¿Está conmigo? Y usted sabe como que llegar a casa de otro es casa de otro, por más que lo quieran, ¿sí o no? Entonces llegamos a casa de mi tía y pasamos un tiempo excelente. Vi a mi tía en una luz como nunca antes. Mi tía, una de esas tías es de las justicieras, bien peleona siempre mi tía, pero estaba tan dulce la señora y yo agradeciéndole, y hablamos muchísimo, trató a los niños de manera excelente. Nos reímos mucho porque una de las noches ella nos dio la habitación con aire acondicionado, la habitación de ella, no, la casa entera no tiene aire acondicionado, sino ella puso uno en su habitación. Y nos, no, quédense usted acá, ustedes están acostumbrados al aire acondicionado. Ay, no, tía, nos quedamos en la otra. No, 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 pues ahí nos metimos en una noche, porque a veces sucede en mi país, se va la electricidad. La cuestión es que se fue por un momentico, pero cuando regresó, el voltaje se disparó y el contador de la casa chispeó. Y no hubo electricidad toda la noche, los zancudos, el calor. En la mañana ya mis hijos, aprendan cómo se crió su papá. Y está bueno que le pase a todos, ¿verdad? Que vayan aprendiendo que es duro. Y qué risa, nos reímos todos del episodio. Luego de eso, de estar con mi mamá, con toda la familia, yo le prometí a los muchachos, porque era su vacación de spring break, le dijo que vamos a tomar unos días, vamos a la playa y de ahí nos vamos. Y cuando fuimos a la playa, estábamos en un hotel de la región, y era un hotel todo inclusive, todo eso muy bueno. Y a todo el mundo tratándonos de manera increíble. Y obviamente uno piensa, bueno, nos están tratando bien, pues hay que darle propina y todo eso. Pero muy interesante que una noche estábamos cenando y uno de los meseros que nos sirve, realmente sirve a toda la fila donde estamos nosotros, la persona del lado nuestro estaba bien disgustado con él y no sé qué es lo que pasó, no le trajo la comida. Una cuestión ahí. La cuestión es que el hombre mantuvo una sonrisa durante todo el episodio. Yo dije, wow, dentro de mí yo dije, yo soy pastor y estuviera fea la situación ahora mismo. ¿Por qué este hombre le está hablando tan? Está bien que el mesero no le trajo la cosa, pero no era para hacer un pleito tan grande. ¿Está conmigo? Pero yo entiendo cuando nos reíamos con los hijos, porque cuando uno va a uno de esos hoteles, mi hija al segundo día, ma, mira lo que me pusieron en el plato. Le digo, pero muchacha, llevas 2 días aquí, ya te crees que todo hay que traértelo a la mesa, ¿no? Cuando llega a su casa, recoja sus cosas, ¿verdad? Y uno tiende a medio sentirse orgulloso cuando está en esos hoteles. La cuestión es que yo al hombre después lo agarré y le di una propina, ni siquiera porque se hace, le di una propina para animarlo. Y Dios me habló algo, Dios me dijo algo tan increíble. El Señor, a esta gente le está dando propina y por eso portan bien. No. ¿Qué tal si a pesar de la situación difícil, el hombre mantuvo su postura alegre? Eso me retó a mí de una manera increíble, como usted no sabe. Porque cuando la cosa se pone difícil, uno no quiere abrir el corazón, uno no quiere abrir la puerta de la alegría. Este hombre mantuvo su sonrisa a pesar de, y realmente me ministró a mí. Y cuando usted y yo leamos el libro de Hebreos, ese es el reto que el escritor de Hebreos nos comienza a enviar en Hebreos capítulo 13. Y me retó a mi Dios primero diciendo, aunque las cosas sean difíciles, a veces hay que mantener una sonrisa, aunque no haya un valor intercambiado. Está conmigo hoy día. Y hay que mantener la puerta abierta. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 13. Capítulo 13. Versículos 1 y 2 dice, permanezca el amor fraternal. Puede decir esa frase conmigo. 1, 2 y 3. Permanezca el amor fraternal. El escritor de Hebreo le está escribiendo a esas personas diciendo, por favor no abandonen el amor, la ayuda, el consejo, la benevolencia entre el uno al otro. Y a veces mis amigos y mis hermanos, déjenme decirle, ese mensaje es hacia la iglesia. Y muchas veces tendemos a amar a la persona de afuera más que la persona en la fe. Sigo avanzando para que no se peleen en la iglesia, gloria a Dios. Versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad. ¡Oh! Yo fui parte de eso y me impresionó. No os olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Así que el escritor de Hebreo tiene a animar a esos cristianos diciendo, miren, hay algo central que usted debe saber, que usted y yo tenemos que tener un enfoque en la vida acerca de esto. Y debemos tener un corazón para abrir las puertas. Y esto es tan poderoso. Porque hoy dos frases claves que nos está dando el escritor de Hebreo, la palabra de Dios en ellos, para que usted y yo apliquemos a nuestra vida, son súper, súper importantes. Y esas dos frases yo quiero que usted la tenga en mente. No son complicadas, pero son muy importantes. La número uno es esta. El amor es un mandamiento. El amor es un mandamiento. Para el cristiano, el amor no es una sugerencia. En ninguna parte la palabra de Dios sugiere ame a su prójimo. En ninguna parte lo sugiere. Es un mandamiento. Usted y yo debemos amar al prójimo. Usted y yo debemos hacer una inversión en tener el corazón abierto y nuestra puerta abierta para ayudar y conectar con el otro. Pastor, ¿es que hay gente difícil de amar? Claro que sí, claro que sí. Hay gente difícil. No se mire a usted mismo, que tal vez es usted que la gente no quiere saber. Hay cosas difíciles de hacer, pero el amor en la palabra de Dios es un mandamiento. Y muchas personas creen que es una sugerencia, y no lo es, mis hermanos. Es un mandamiento que Dios pone. De hecho, es tan importante que es la idea práctica central que sostiene todas las enseñanzas de Cristo. Es la idea práctica central que sostienen todas las enseñanzas de Cristo. Ninguna enseñanza de Cristo está vacía del amor de Dios. Pastor, pero Cristo habla del infierno. Claro, porque te ama. Si no te amara, no te lo dijera. Lo dejara como un secreto para que cuando llegue tu fin, oye, y nadie me dijo de esto. Pastor, pero Cristo habla acerca de que hay gente que van a estar fuera y otro que del camino estrecho, el camino ancho. Claro, todo eso es por amor. Como buen padre, como buen hermano nos ama y nos dice eso. Y es por eso que mucha gente tiene lucha entre la verdad hoy día. Porque hoy día la gente ha confundido el amor con la aprobación. Y el uno no va con el otro muchas veces. Yo amo a mis hijos, pero yo no apruebo de todo lo que mis hijos hacen. Yo amo a mis hijos. Den un aplauso a Dios y se lo va a dar. No a mí. Y hoy día hemos mezclado el lenguaje de amor y aprobación. Y mis hermanos, no es lo mismo. En ninguna parte de la palabra de Dios nos enseña que amor y aprobación van juntos. Y cuando mezclamos esas dos cosas, tendemos a evaluar a las personas de forma equivocada. Y necesitamos amar a la gente, amar a la persona, amar lo que Dios ama, sin amar necesariamente el comportamiento y la dificultad. Es decir, le estamos viendo en tiempos difíciles. En nuestra iglesia, el equipo de seguridad y todos han hecho su trabajo. Varias veces ya en los domingos, en el culto de la mañana, han tenido situaciones difíciles, han tenido que sacar a alguien. Y no es porque no le amamos, es porque entendemos que hay lugares donde se deben hacer ciertas cosas y ciertos lugares no. Pero en amor necesitamos establecer esas barreras en nuestra vida. Está conmigo hoy día. Abrir la puerta y entender lo que Dios quiere, porque es un mandamiento. Amy Carmichael, una mujer muy famosa, dijo lo siguiente. Dice, puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. El que ama automáticamente tiende a desprenderse de lo que está en él y tiende a amar a las personas. Y Jesucristo establece este principio de una manera increíble. Jesucristo está hablando con sus discípulos en un lugar abierto y llegan los fariseos. Y dice Mateo que los fariseos fueron porque Jesucristo le cayó la boca a los saduceos la semana pasada. La versión dominicana. Así que los saduceos vinieron a engañar a Jesucristo. Jesucristo le dijo dos cosas y se fueron calladitos. Los fariseos dijeron, no, los saduceos no saben. Nosotros somos los que sabemos esta cuestión. Vamos a echarle una trampa a Jesucristo. Y dice que van a echarle una trampa. Y van donde Cristo. Y un fariseo le dice, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? Dentro de ellos dijeron, aquí lo agarramos. Si dice que es este, pues va a ignorar a los otros. Si dice que es este, minimiza a aquellos. Lo agarramos por donde quiera. Jesucristo sabiamente dice, el mayor mandamiento es este. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero no lo deja ahí. No dice. Y el segundo es casi así de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo no lo deja ahí, no lo deja ahí. Luego dice, todo lo escrito por los profetas está avalado en esas dos frases. En pocas palabras, Jesucristo dijo, cuando yo amo a Dios, mi respuesta de amor a Dios tiene que ser mi respuesta de amor a la otra persona. Cuando yo tengo un amor hacia Dios, yo tengo que responder al amar al otro. De hecho, Juan, el discípulo, en primera de Juan, si no me equivoco, dice, va aún más profundo. Dice, si tú dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano, entonces eso no es verdad. Porque tú estás amando un Dios que no ve y a tu hermano que no ves, lo ignoras. Ouch. Eso está en la Biblia. No, no se disgusten conmigo. El pastor está tirando piedra. Yo pensé que vino de vacaciones. Hombre. Juan 15:12. Mira lo que nos dice Jesús. Dice, este es mi mandamiento. Que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado. Una vez más, no es una sugerencia. Dice, este es mi mandamiento. Que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo, de qué forma práctica puedo yo involucrarme en ejercer el amor de Dios en la vida de los demás? Juan 13:35 dice así. En esos conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los quién. Es decir, que cuando yo quiero que la gente sepa cómo yo me relaciono con los demás, solamente tengo que mostrar cariño, respeto, amor por el prójimo. Amor por la persona, amor por mi hermano. Mire, eso es tan importante. Déjeme decirle algo. Yo estaba hablando con un pastor de Pakistán durante la conferencia de ISOM. Y en mi conversación con el pastor de Pakistán, porque quería ayuda en ciertas áreas. Estuvimos hablando, como yo soy director de misiones acá, nos sentamos a hablar y diferentes cosas. Y en una yo le pregunté a él, ¿de qué denominación? Yo tenía un concepto de qué sucedía en otras partes del mundo. Y él se rió. Yo le dije, ¿qué pasa? Él dice, en su acento bien fuerte paquistaní, me dijo, es increíble. Denominaciones solamente se ve aquí en ese país. Y digo, ¿cómo así? Él dice, mire, usted va a cualquier parte del Medio Oriente, usted es cristiano o musulmán, se acabó. No hay que fulano y que soy de esto y que soy menonita, que soy metodista, que soy del fulanito, que soy de la pentecostal. Esa cuestión no existe. Porque la gente, o eres de uno o eres de otro, estás con Cristo. Y eso me tocó y me retó de una manera increíble. A amar al prójimo a pesar de. Porque él estaba sintiendo la presión de que otras iglesias se preguntaban, bueno, para apoyarte en esta misión tienes que ser de nuestra denominación. Y yo le dije, bueno, nuestra iglesia no tiene denominación, así que vamos a ver qué podemos hacer, ¿no?, en ese sentido. Pero me abrió los ojos. Miren, hermanos, si me estuviesen predicando, persiguiendo por el evangelio, yo no le voy a preguntar a ese si nos vamos a esconder. Hey, tú eres metodista o no, sí, quédate afuera del hoyo, déjame un momento aquí. ¿Estás conmigo? Es decir, a la hora de la presión, yo no sé a qué iglesia tú vas, vámonos. A la hora de orar, no importa qué iglesia, oremos. A la hora de ver la verdad de la palabra de Dios, veámosla. Y es tan importante tener un corazón abierto hacia eso. Si algo que yo hago, no importa dónde conozca a la gente, en el aeropuerto, donde sea, si son, tienen un corazón hacia Dios, oh, qué bueno que eres iglesia, qué precioso. Busco algo positivo en que animar a la gente en lo que ellos están. Porque Dios dijo, es un mandamiento, no es una opción. Si eres de mi banda, pues te quiero. Es decir, no estamos hablando de verdad de juegos de fútbol. Ustedes saben que se pelean, que las águilas, que el fulanito, que el sir, que si yo. No voy a mirar para el frente. Romanos 12:10 dice así. Amaos los unos a los otros. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Se recuerda esa frase? Con amor fraternal. Con amor fraternal. Mire la segunda parte. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¡Wow! Dice, ámense el uno al otro y honrense el uno al otro. Tengan la decencia de ayudarse, de levantarse, de hacer las cosas como debemos, de marchar de una manera. Miren, mis hermanos, es tan fácil nosotros perder eso. Y lo digo a comedia con mi hija, porque mi hija, de una vez de que vio, bueno, en este hotel te arreglan la cama en la mañana, te vas al restaurante, te traen la comidita, ya se puso toda como que, yo le dije, no mamita, cuando llegues a la casa es otra cosa. Y muchas veces nosotros en la comodidad que vivimos pensamos que el evangelio es igual. No, porque hay que ponérmela así. No. El amor fraternal es un esfuerzo. El amor fraternal es algo que yo hago porque Cristo me mandó a hacerlo. Todos oramos porque Cristo nos mandó a orar. Dice, cuando ores, hazlo de esa manera. Abre tu corazón. ¿Está conmigo? Cuando ayunes, y todos creemos en el ayuno. Pero también Él dijo, cuando ames, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque no nos olvidemos del amor fraternal. No nos olvidemos de abrir la puerta. Es tan importante. 1 Tesalonicenses 4:9. En la versión viviente dice así. A mí me encanta, Pablo, es tan directo. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente. Pablo dice, mire, si usted es cristiano, no hay que estarle mencionando eso todos los domingos. Eso es lo que él dice. No tengo la necesidad de que te vuelva a escribir de la importancia de amarte mutuamente. No hay necesidad de eso. ¿Por qué? Pues Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a otros. Dios mismo, a través de su amor con su Hijo, enviando a su único Hijo a morir por ti y por mí. Él nos enseñó, nos dijo, esa es la manera de hacerlo. Así que hazlo. Hazlo de una manera increíble. Mi hermano, es tan importante nosotros poder expresar el amor de Dios de esa manera. Poder conectar con la gente de esa manera. Expresarle el amor de Dios. Simplemente recibiéndolo, aceptándolo, dirigiéndolo. Es algo tan poderoso. No estoy diciendo que no va a haber gente difícil. No estoy diciendo que no va a haber gente que te van a complicar o te van a retar. Pero lo que la palabra de Dios está diciendo es, no te olvides de como quiera esforzarte en el amor fraternal. Está conmigo hoy día. Y es tan poderoso eso, es tan poderoso, porque es lo que cambia el ambiente de una iglesia, es lo que cambia. Cristo dijo, la gente no va a saber que ustedes son míos por la teología. En ningún versículo dice eso. De hecho, Cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, vimos a alguien ahí reprendiendo a una gente por otro nombre que no era el tuyo, por otra, haciendo otra acción que no era, porque él no es de nosotros. Cristo le dijo: no hagas eso. ¿Te imaginas? Ten la Biblia. Le dijo: porque tú no sabes qué acción, tú no sabes cómo estamos. Simplemente porque no lo hace a mi forma no significa que no viene de mí. Con amor fraternal, mis hermanos. Y necesitamos tener eso en mente, tener un corazón abierto a ello. ¿Está conmigo hoy día? ¿O le estoy retando demasiado hoy día? Bueno, pastor, a mí me gusta, está aburrido en una silla. Es un aplauso a Dios, hombre, se merece. Número uno es esto: es que el amor es un mandamiento, tan simple y llanamente. El amor es un mandamiento. Y el segundo es tan importante: es esto. La hospitalidad es un deber del cristiano. Número uno es que el amor es un mandamiento. Y segundo, la hospitalidad es un deber cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre un mandamiento y un deber? Un mandamiento es algo que Cristo ordenó y usted y yo debemos hacerlo. Un deber es algo que usted y yo debemos hacerlo, pero no es necesariamente una obligación. Excepto en la palabra de Dios, a los ministros se les requiere que sean hospitalarios. Escrito en 1 de Timoteo, Pablo dice: para que alguien llegue a ser obispo, debe ser esposo de una mujer, tener a sus hijos en sujeción, ser hospitalario. Así que es un requerimiento nuestro, está algo tan importante eso. Y un ejemplo que tocó mi vida mucho, porque muchas veces en este país comparamos las cosas bastante, ¿verdad? Nuestro director de alabanza, el reverendo Joe, en aquel entonces, y su esposa Lupe tenían una casita mobile que le llamaban The Love Shack, porque era chiquitica y ahí tenían todos sus muchachos. Y yo recuerdo un día que él nos invitó, nos dijo: vengan, y nosotros fuimos y hicimos unos tacos. Y a mí me encanta lo simple que ellos eran. Ellos pudieron haber dicho: bueno, no tenemos una casa adecuada, una casa grande. Pero ellos tenían un corazón para ser hospitalarios. Yo nunca miré el tamaño de la casa, nunca me sentí incómodo, nunca me hicieron sentir extraño. Porque en el corazón de ellos, el deseo es que la gente esté. Y la hospitalidad tiene que ver con un corazón de usted y yo, simplemente abrir la puerta. Abrir la puerta. Es algo tan poderoso. Desde que nosotros comenzamos la iglesia, Dios siempre ha puesto a sus familias. Yo recuerdo cuando recién abrimos la iglesia, Lily, que es mi asistente, sus padres en aquel entonces estaban acá. Y no, rara vez no había un domingo donde terminábamos en la casa de ellos, en Moreno Valley. O ya sea, yo agarro el pollo, usted traiga la torta. Nos vamos a comer a casa de alguien, de los hermanos García. Donde siempre hay una casa donde hay algo que hacer. Porque la hospitalidad es parte de la naturaleza cristiana. ¿Está conmigo hoy día? Y es, usted y yo debemos tener un corazón abierto hacia ello. De hecho, cuando vienen ministros visitándonos, hacemos lo mejor posible de poder presentar algo bueno delante de ellos. No para impresionarlos, pero porque es un principio de la palabra de Dios. Es un principio de la palabra de Dios ser hospitalario y abrir lo mejor posible. Mi esposa y yo estamos aprendiendo. Déjeme ser honesto. Aquí hay hermanos que es un don natural para ellos. Para mi esposa y yo estamos aprendiendo cómo hacerlo de una mejor manera. Y cuando estamos buscando casa, mi esposa nunca preguntó: bueno, aquí vamos a estar nosotros, necesito una oficina, quiero aquí. ¿Sabe lo que mi esposa decía? Oh, cuando los hermanos de La Roca vengan, bueno, aquí no vamos a caber. ¿Y qué tal? Oh, aquí hay que. Y yo le preguntaba: ¿los hermanos de La Roca van a vivir aquí o tú y yo? ¿Quiénes son los que van a vivir aquí? No, mentira. Era tan interesante. Su corazón era: cuando yo invite a alguien, yo quiero poder acomodar, yo quiero tener un espacio, un corazón hospitalario. Es algo que ella y yo estamos creciendo en hacerlo con niños pequeños. A veces se nos complica, pero es nuestro deseo hacerlo. ¿Por qué? Porque la hospitalidad es un deber cristiano. Que usted y yo tengamos un corazón para abrir nuestras puertas a las personas que lo necesitan. Mire lo que dice en Hebreos 13:12. 13:12 dice: no os olvidéis de la hospitalidad. Primero dijo: mantengan el amor fraternal, no dejen soltar eso, ámense, ayúdense. Y luego dice: no te olvides también de la hospitalidad. Porque lo que sucedía en esos tiempos es que los cristianos eran perseguidos y salían corriendo. Entraban a sus casas, quemaban las casas y agarraban a sus muchachos, vámonos. Y si tú llegabas a otro pueblo, digamos que a mí me persiguen en Ucaipa, yo salgo corriendo con mis hijos y me puedo meter en una calle de Colton y sé que por ahí vive un hermano en Colton y voy y le toco la puerta. En aquel entonces los hermanos decían: uy, si meto a ese aquí y los otros judíos se enteran, a mí me vienen a perseguir. Esa era la realidad que ellos estaban viviendo. Y el escritor le dice: no le cierres la puerta, ábrela. Deja que Dios los proteja. No te olvides de la hospitalidad porque tú no sabes. Mira. No te olvides de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Usted se imagina esa escena, mi hermano. ¿Usted se imagina? Claro, obviamente usted y yo queremos hospedar ángeles. Eso es una historia buenísima. Déjeme contarte esa historia. ¿Verdad? Uno va a decir una vez, en mi casa entró y vino una persona alta, buena moza, dominicano, era un ángel. No, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, pueden venir de allá. Y entonces, cada uno de nosotros tiene que tener un corazón de esa manera. Pero cuando hay presión, uno no quiere abrir la puerta. Y Dios desea que abramos nuestras puertas, que haya un corazón hospitalario en medio nuestro. Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe lo que puede hacer. Déjame contarte tantos episodios que hay en la palabra de Dios. Mira. Déjame recordarte unos cuantos. Abraham abrió la puerta a un mensajero de Dios. Lot abrió la puerta a los mensajeros de Dios que eventualmente lo salvaron a él y a su familia cuando él se dio cuenta. Zaqueo abrió la puerta a Jesús. Marta, María y Lázaro le prepararon una cena a Jesús y eran amigos de Jesús. Qué cosa tan increíble. Eliseo le preparó a una señora una habitación, una mesita, una lámpara y le hacía su comida. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio a esa señora un hijo cuando ella no tenía. Pero la historia no se queda ahí. Cuando el muchacho muere, Eliseo lo resucita también. Y dice la palabra de Dios que había un deber en Eliseo porque esa señora había hecho un espacio hospitalario para él. Había hecho un espacio para la presencia de Dios. Había hecho un espacio para recibir a alguien de Dios en su casa. Y mis hermanos, nosotros necesitamos abrir nuestro corazón para hacerlo de esa manera. Está conmigo hoy día. Es tan importante. Yo sé que es difícil. A veces tenemos decoraciones lindas. A veces invitamos personas con niños. Mi esposa y yo hemos dicho, ¿sabe qué? Pocas cosas lindas tenemos en la casa. Y si se quebró, se compra. Hace años que decidimos eso. Hace años dijimos, porque yo prefiero que haya gente en mi casa que haya decoraciones bonitas solamente. No estoy diciendo que usted lo haga en la suya. No se sienta mal. Si sus decoraciones están bonitas, no se sienta mal. ¿Está conmigo? Pero nunca pongamos el valor de las cosas por encima de la gente. Nunca. No estoy diciendo que no las cuide. Cuídela, eso es bonito. No estoy diciendo, para eso nos lo puso Dios en nuestras manos. Para eso tenemos lo que tenemos. Eso es bonito. Pero hágalo con un corazón. Es decir, quien entre a mi hogar va a ser más que bienvenido. Porque toda esta cuestión podemos comprarlas de nuevo, mi hermano. Toda esta cuestión. La Curazao da préstamo todos los años. Yo, ¿qué es lo que tengo yo con la Curazao? Todos los años ahí estoy peleando con esa gente. Es tan importante que usted y yo lo veamos. Es un aspecto de la vida cristiana. En el libro de Mateo, Jesús lo dice de esta manera. Libro de Mateo capítulo 10. Libro de Mateo capítulo 10. Bien, porque todos nosotros queremos recibir a ángeles. Todos nosotros quisiéramos tener esa historia impresionante de que yo recibí a una persona importante en mi hogar y pude hacerlo. Pero a veces recibiendo al menor de ellos es tan crucial lo que hacemos. Mis suegros son gente que me impresionan. A veces sin sabiduría, les seré honesto. Mi esposa me cuenta cuando ellos eran chiquitos, a veces se despertaban en la mañana a desayunarse y encontraban a un homeless que su papá trajo la noche anterior. Y ella dice, yo no sé quién era esa gente, pero ahí amanecían y bueno, Dios nos protegió. A veces hay que utilizar sabiduría también en ese sentido. Así que no estoy, la Biblia está hablando en otros aspectos. Pero el corazón de ellos siempre así. Cada vez que nosotros vamos a Las Vegas, le preguntamos, ¿hay espacio? Porque hay gente de Alemania, de Perú, de que si cuando llegan a Las Vegas, ahí van a parar a la casa de Dennis y Lenny. Ellos siempre tienen un corazón. Y mi suegro me enseñó tantas cosas. Mi suegro, después que todos nos casamos, se mudaron de las casas, ¿verdad? Ellos arreglaban las habitaciones de la casa, todas tienen su cama, televisión, todo. Y todo es con la idea de que si alguien llega a la casa, tenga un lugar donde hospedarse. Eso es algo que yo lo he aprendido de mi suegro. Mi mamá fue una mujer muy hospedadora, pero no teníamos los recursos. Así como está hablando de la familia Caso, a veces uno siente, bueno, mi casa es chiquita, pero nunca le dijimos no a nadie. ¿Está conmigo? Le ofrecemos lo que se pueda. Y cuando uno aprende eso y ve que es un principio bíblico, es algo tan poderoso. Mire cómo Jesús lo dice. Mateo capítulo 10, versículo 40 dice, el que a vosotros recibe, está hablando de ti, dile, está hablando de mí. El que a vosotros le recibe, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Uy, uy. Cuando usted fue a la casa de su primo, su compadre, su tía y su vecino, Jesús entró a la casa. Jesús entró a la casa. Y eso es tan poderoso, mis hermanos, que usted lo sepa. Jesús entró a la casa. Es en usted que está. Jesús está en usted. Y eso es algo tan poderoso. Mis hijos fueron tan tocados en esta vez, porque cuando fuimos, yo hice un esfuerzo de conectar con la familia de mi papá. Algunos de ustedes, mi papá falleció cuando yo era muy, muy joven, y nos criamos con la familia de mi mamá. Pero yo hice todo lo posible, escribí a mis primos, escribí a mi tío y mi tía, la que está casada con el hermano mayor de mi papá. Y ya tiene 80 años, mi tío, el hijo mayor por el lado de mi papá. Y ella me llamó y me dijo: ay, no, tú eres como un hijo mío, y vengan para la casa. Y fuimos a la casa y comenzaron los primos: no, primo, acaba de salir del trabajo, ahí voy. Y todo el mundo, ¿y sabe qué recuerda a mis hijos? Que la gente hizo eso. Lo que le contaron mis hijos a sus amigos fue: sí, fuimos a la casa de un primo. Y luego de repente aparecían un paquete de primos de todas partes y venían de yo no sé dónde. Era lo que mis hijos estaban contando a sus amigos. No le contaron del hotel, no le contaron. Le contaron de que alguien hizo un esfuerzo con tal de conectar con ellos como persona. Y eso, mis hermanos, como iglesia, debe ser nuestro corazón. Que cuando alguien entre por esas puertas, sepa: Dios está de tu parte y eres súper bienvenido en medio nuestro. Está conmigo en este día y en nuestro hogar. A ver, no me va el tiempo. Versículo 41 dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Así que Jesucristo dice: si yo recibo a alguien en su condición de lo que es, voy a recibir la recompensa de lo que esa persona es. Voy a recibir el beneficio de la conexión con esa persona. Qué cosa tan preciosa. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Entonces Jesucristo dice: cada vez que yo abro la puerta de mi hogar, cada vez que yo abro la puerta de mi corazón a alguien, voy a recibir el beneficio de estar en la presencia de esa persona. Qué cosa tan linda, qué cosa tan hermosa, recibir la presencia de esa persona. Y mis hermanos, yo le puedo contar infinidades de veces diferentes hogares que he visitado en esta iglesia de muchos de ustedes. No he visitado todos, pero muchos de ustedes he tenido la experiencia. Y en todas ha sido precioso, en todas ha sido algo increíble. Y ese corazón es algo tremendo. Pero dice aquí: no importa quién sea, si sea el pastor o quien sea, que usted tenga el corazón abierto, porque va a recibir la recompensa de quien esté en su hogar. Qué cosa tan increíble. Y termina Jesucristo diciendo eso: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, deténgase ahí. Este versículo siempre es enseñado como que estamos hablando de aquel que está sufriendo. Jesucristo habla de eso, pero en Mateo 24, creo que es. Aquí en Mateo 10 no está hablando de eso. Él está diciendo: si llega un justo o un profeta, uno de esos pequeñitos, y usted le da un vasito de agua fría solamente, por cuanto es que discípulo. Oh, por cuanto es seguidor de Cristo, por cuanto es seguidor de Cristo, es discípulo. De cierto os digo que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. Mira lo que Cristo está diciendo: no importa lo que te costó esa visita, más aguas a los frijoles y vaya por aquí, tu recompensa viene. Tu recompensa viene. Porque cuando el amor es un mandamiento y la hospitalidad es un deber cristiano, cuando yo aplico esas cosas, Dios dice: hay algo sobre la vida de esa persona que yo voy a bendecir. Hay algo sobre la vida, hay algo sobre ese hogar que yo puedo confiar. Hay algo que yo puedo derramar en la vida, en el hogar de esa persona. Y algo increíble sucede, mis hermanos, simplemente con abrir la puerta. Termino con esto que nos sucedió. Todo eso nos sucedió en las últimas 2 semanas. Nosotros, como yo le había contado, después de mi familia y mis hijos, principalmente mi hija, doblarme el brazo, conseguimos un perrito. Tenemos un perrito ahora en la casa, ¿verdad? Y la cuestión es que yo había estado en contra, no porque no me gustan los perritos, pero sé el esfuerzo y hay que cuidarlo, hay que hacer aquello. La cuestión es que yo le dije a ustedes, y ahora nos vamos de viaje, ¿y qué vamos a hacer con este perro? Usted no sabe la historia. El domingo antes de irnos, estoy yo aquí, antes de subir a predicar, el teléfono me suena el celular. Y haga... le estoy hablando que esa noche, el vuelo es a las 10 de la noche, estoy terminando la roca, irme a la casa, recoger maletas y me voy. Y veo, no reconozco el número, llamo y me dice: hola, soy fulanita de tal, yo encontré a su perro por yo no sé dónde, como a 5 cuadras de la casa, el perro se escapó el domingo antes de ir. Yo: padre, ¿cómo es la cosa? ¿Y ahora qué voy a hacer con este perro? ¿Verdad? Y bueno, ni modo, y ya le digo a mi esposa: mira, ve, busca al perro, te lo dije, tengo que ponerme santo porque voy a predicar, pero ve a buscar el perro, ¿verdad? Y la cuestión es que va la señora que lo encontró fue una señora cristiana. Y es una señora americana, anglo, que le gusta hablar español. Pues entera mi esposa, ay, nosotros somos una congregación. Ay, se pusieron a hablar español, las dos gringas, ahí una para acá, una para la otra. Y bueno, gozando las dos, ¿verdad? Porque mi esposa es americana también. Y están ahí hablándose español las dos una a la otra. Y se querían muchísimo, le devolvió a su perro y vámonos. Y yo llego preocupado a la casa. ¿Y qué vamos a hacer con el perro ese? En la otra casa donde vivíamos antes, la vecina, que no es cristiana, se entera de la situación. Y la vecina, y Lil nos iba a ayudar, y la vecina dijo, oh, no te preocupes. Yo voy a ir todos los días al mediodía y yo voy a sacar al perro, lo voy a caminar, voy a asegurar que haga sus necesidades, que tenga su agua. Y luego ya en la noche otro hermano nos iba a ayudar. Y todo eso se dio simplemente porque mi esposa un día cuando ellos se mudaron fue caritativa con ellos. Le abrimos la puerta, la invitaba un día a café o quisimos orar por ella, está perdiendo su visión. El simple hecho de mostrar el amor de Dios y la hospitalidad trajo una respuesta a una situación complicada en nuestra vida. Porque tú recibes la recompensa de lo que das. Tú recibes la recompensa de lo que das. Y eso es lo que Cristo nos está diciendo. Que el amor es un mandamiento. No debemos retener el amor de nadie. Pero la hospitalidad es un deber que tiene su recompensa. Y todo cristiano debería tener un corazón para abrir sus puertas en cualquier área de nuestra vida. Si Dios habló hoy, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.